Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar... La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, abordó en su rueda de prensa semanal temas candentes sobre los cuales expuso el punto de vista de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció el desacuerdo de Moscú con las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien afirmó que Rusia y China desencadenaron un nuevo tipo de guerra mundial debido a sus aspiraciones de ejercer influencia a través de las vacunas anti-COVID. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, abordó en su rueda de prensa semanal tres temas candentes sobre los cuales expuso el punto de vista de Moscú.
Tema principal.
El primer tema, las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre una Rusia peligrosa. El Ministerio de Exteriores ruso calificó como un insulto las recientes palabras del jefe de la diplomacia europea, dijo María Zaharova y amplió.
Rusia jamás ha sido un vecino peligroso o agresivo en el contexto histórico. Semejantes declaraciones, además de que son un insulto, no se corresponden con la realidad. Constituyen una desinformación. La representante de Exteriores instó a renunciar a una narrativa de confrontación y señaló que su impacto en la reputación de Occidente es mucho más destructivo de lo que pueden imaginar.
El miércoles, Josep Borrell afirmó en Bruselas que Rusia es un vecino peligroso. Si bien se pronunció por cooperar con ella en algunos temas como el acuerdo nuclear con Irán o el cambio climático, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común recomendó buscar canales de comunicación con Rusia, pero al mismo tiempo contenerla. A su juicio, se aleja cada vez más de los valores europeos y continúa una deriva autoritaria. En 2016, la Unión Europea adoptó 5 principios por los que se guían los países miembros en sus relaciones con Rusia, a saber, pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania, fortalecimiento de la cooperación con los socios orientales de la Unión Europea, seguridad energética de la Unión Europea, desarrollo de la cooperación ruso-europea en los asuntos internacionales y, por último, apoyo a la sociedad civil en Rusia y a los nexos entre los pueblos de Rusia y de la Unión Europea. A principios de este mes, el bloque comunitario impuso sanciones a 4 nacionales de Rusia, supuestamente implicados en el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. Se trata del jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov, el fiscal general, Igor Krasnov, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Alexander Kalashnikov. Según el Ministerio de Exteriores de Rusia, las sanciones de la Unión Europea por el caso Navalny llevan a un callejón sin salida. A su vez, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló que el Kremlin está convencido de que la política de sanciones a Rusia no alcanzará sus objetivos.
Otro tema que abordó la portavoz de la cartera de Exteriores, una Rusia violadora de derechos humanos. Rusia rechaza la política de sanciones unilaterales de la Unión Europea y la politización de los problemas de derechos humanos. Así comentó María Zaharova las recientes restricciones de la Unión Europea por presuntas violaciones de derechos humanos.
Son ilegítimas y contrarias al derecho internacional las sanciones de Bruselas. Tal política lleva a tendencias destructivas y al caos en los asuntos internacionales y entraña una mayor confrontación y el deterioro de las relaciones entre Estados. humanos. Nos oponemos categóricamente a la politización de la problemática de los derechos humanos. Esas nuevas medidas inamistosas de la Unión Europea contra Rusia, tal como suele ocurrir, no quedarán sin una respuesta proporcionada. Es lamentable que en lugar de cooperar en los problemas internacionales, Occidente opte por seguir aplicando sanciones unilaterales, una práctica que se ha convertido en una mala costumbre que debería ser erradicada.
El pasado 22 de marzo, la Unión Europea anunció medidas restrictivas contra 11 personas y 4 entidades supuestamente responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en países como China, Rusia, Libia, Sudán del Sur o Corea del Norte. En el caso de Rusia, fueron sancionados 2 altos cargos de las fuerzas de seguridad de Chechenia por presunta represión contra la comunidad LGBTI y contra la oposición política en esa región de Rusia.
El tercer tema que destacó en su rueda de prensa la portavoz de la Cancillería rusa es una Rusia que elude el diálogo. Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que Rusia supuestamente elude el diálogo con la Alianza Atlántica son falsas, recalcó María Zaharova.
Todas estas declaraciones del señor Stoltenberg de que Rusia rechaza el diálogo son falsas. Les recuerdo que todas las propuestas hechas por Rusia están en la mesa y pidió al jefe de la OTAN que deje de difundir la desinformación. Rusia toma nota de las declaraciones de la OTAN que acusó a Rusia de comportamiento agresivo y las tendrá en cuenta a la hora de planificar su política exterior.
Esta semana el secretario general de la Alianza Atlántica lamentó que Rusia durante los últimos años no haya dado respuesta positiva a las propuestas de la Alianza para convocar reuniones del Consejo Rusia-OTAN. Sin embargo, Stoltenberg aseguró que la OTAN sigue abierta al diálogo y continuará invitando a Rusia a participar en semejantes encuentros. Además, denunció que Rusia sigue aumentando su poderío militar, lo que le obliga a la OTAN a llevar a cabo un mayor incremento de la defensa colectiva. Moscú ha insistido en más de una ocasión que no representa amenaza alguna para los países de la OTAN. En cambio, se ve obligada a defenderse ante el comportamiento agresivo del bloque cerca de sus fronteras.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las respuestas de la Cancillería rusa a las acusaciones que llegan desde Occidente sin dar abasto.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció el desacuerdo de Moscú con las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que afirmó que Rusia y China desencadenaron un nuevo tipo de guerra mundial debido a sus aspiraciones de ejercer influencia a través de las vacunas anti-COVID.
No estamos de acuerdo en absoluto en que Rusia y China lleven a cabo guerra alguna y estamos absolutamente en desacuerdo con que Rusia y China usan como una herramienta de influencia la pandemia del coronavirus y los problemas ligados a las vacunas. Rusia se considera un miembro responsable de la comunidad internacional y el nivel de responsabilidad de sus miembros se demuestra en días y años tan duros de una pandemia como los que la humanidad está viviendo ahora. Rusia nunca ha tenido aspiraciones de politizar el tema de las vacunas, ni aspiraciones de usar la vacuna como una herramienta de influencia.
El gobierno de Rusia aprecia el diálogo de Putin y Macron, así como el deseo y disposición del presidente francés de abordar los temas más complicados en el marco de ese diálogo, recalcó Peskov.
Es cierto que los presidentes mantienen conversaciones muy efectivas y no evitan los temas más agudos. Hay varios temas en los cuales Putin y Macron no coinciden y están en desacuerdo uno con el otro, pero eso no afecta su comunicación y los mandatarios continúan el diálogo.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al declarar que Europa afronta una guerra mundial de nuevo tipo relacionada con la vacunación contra la COVID-19, opinó que en tal situación Europa debe ser más independiente en lo referente a la fabricación de tales fármacos. Además, aseveró que en los próximos meses Europa incrementará la producción de vacunas contra la COVID-19 y será el más grande fabricante de esos preparados. El politólogo ruso Stanislav Byshok interpreta la declaración del líder galo como su deseo de seguir promoviendo la idea de desarrollo de la cooperación europea.
El mensaje central de Macron consiste en que Europa debe ser de nuevo una alianza activa, grande y unida. Y en este sentido, su idea de crear un ejército paneuropeo, diferente del ejército de la OTAN, y la idea de que Europa debe producir sus propias vacunas contra la COVID-19, es en términos generales una idea de un mismo orden, más soberanía y más independencia, incluido el sector farmacológico, dijo Stanislav Byshok.
A su vez, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que financió el desarrollo de la vacuna anticovid rusa Sputnik V, en respuesta a las palabras de Macron, propuso a Francia sumarse a los esfuerzos para aumentar la producción del fármaco y salvar vidas.
Hasta la fecha, Rusia ha registrado 3 vacunas contra el COVID-19. Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, EpiVac Corona, creada por el Centro de Virología y Biotecnologías Vector, y Covivac, producida por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Corea del Norte ensayó el jueves una nueva modificación de misiles balísticos, opinó el ministro de Defensa de Japón, Nobuo Kishi. Se trata de una nueva modificación de misiles balísticos no lanzados hasta la fecha. Fueron disparados desde una lanzadera móvil, como la enseñada por Corea del Norte en el desfile militar de enero pasado, declaró este viernes Kishi, citado por la agencia Kyodo. El ministro agregó que su departamento planea poner en estado adecuado el sistema de defensa antimisiles para garantizar la paz y la seguridad de Japón.
Corea del Norte disparó el jueves por la mañana 2 supuestos misiles balísticos de corto alcance en dirección al Mar del Japón, Mar del Este. Según las estimaciones de militares surcoreanos, los proyectiles fueron lanzados desde Hamgyo, en la provincia oriental de Hamgyong del Sur, y cayeron en el mar a unos 450 kilómetros tras elevarse a una altitud de 60 kilómetros. Los medios norcoreanos informaron más tarde que fue el ensayo de un nuevo misil táctico. Fue el segundo lanzamiento realizado por Corea del Norte en lo que va de la semana y el primero de misiles balísticos desde marzo de 2020. El domingo, Corea del Norte disparó 2 misiles de crucero, supuestamente de corto alcance, hacia el Mar Amarillo.
Los últimos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte fueron informados por primera vez por las fuerzas de seguridad japonesas el jueves por la noche y condenados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su primera conferencia de prensa oficial el jueves. Biden prometió responder en consecuencia si Corea del Norte opta por una escalada.
El politólogo Andriy Gubin plantea que Corea del Norte enviaba de tal manera una señal vinculada al problema en torno a su programa nuclear y al propósito de Washington de revisar las relaciones con Pyongyang.
Para la dirigencia de Corea del Norte no está muy clara la postura de la administración del presidente Joe Biden y es posible que Pyongyang desearía continuar un cierto diálogo con Washington en un espíritu que trató de implementar Donald Trump. Es verdad que no siempre exitosamente, y basta con recordar la cumbre desafortunada de Hanoi, aunque hubo, sin embargo, intentos. De momento, no se han conocido tales iniciativas de la administración de Biden, razón por la que Corea del Norte se ha hecho sentir. Además, a Pyongyang no se le escapa el componente militar y político estratégico de los planes de Estados Unidos, el que denomina como libre y abierta la región Indo-Pacífico, y cuyos planes incluyen tanto la estructura militar como el desarrollo de las relaciones con los aliados, fundamentalmente con Japón y la República de Corea. Influye además el incremento de la envergadura de la presencia militar en la región. Corea del Norte ve naturalmente en todo esto una amenaza para el país, concluyó diciendo Andrei Gubin. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En la Casa Blanca se han formado dos enfoques de las nuevas sanciones contra Rusia, escribe el diario Financial Times. Según el rotativo, Victoria Nuland, que aspira al cargo de subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, se aferra a la línea dura, aunque admite que Estados Unidos debe depender de la opinión de la Unión Europea sobre el particular.
Al otro grupo se adhieren los burócratas del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que avalan la imposición de sanciones, aunque se sienten preocupados por las posibles consecuencias negativas sobre la economía norteamericana.
Lo seguro es que el propio presidente Joe Biden, que hace declaraciones similares a las de los partidarios de la línea dura, no se pondrá a aplicar sanciones a quien sea, sino solo a algunos hombres de negocios y funcionarios del más alto rango. Eso se debe a que las leyes de Estados Unidos permiten establecer sanciones con facilidad, pero abolirlas resulta más difícil, indicó diciendo el periódico.
El politólogo Alexander Konkov ha comentado las divergencias en la administración de la Casa Blanca con respecto a las sanciones antirrusas.
La política de sanciones avanza de forma lenta pero segura hacia un callejón sin salida. En el curso de casi una década se están tomando toda clase de sanciones antirrusas en las que ya todos se han enredado hace tiempo y nadie sabe si esas sanciones han reportado aunque sea algún resultado. En este sentido es inminente una crisis de género, dado que con frecuencia los promotores de la política de sanciones no tienen nada de presentar en calidad de resultado. Además, ellos se contraponen a sus propias compañías, a sus propios negocios, que están interesados en mantener relaciones constructivas con los socios rusos, dijo Alexander Konkov.
En palabras del politólogo, las discrepancias en torno a las sanciones tendrán un carácter sistémico.
Pienso que se trata tan solo del inicio del proceso. Todo parece indicar que esas discrepancias adquirirán un carácter sistémico. Se trata del resultado normal de aquella línea ineficaz, enderezada al agravamiento de las relaciones con Rusia, a la reducción de la cooperación, que se fue desarrollando sobre el telón de fondo de la histeria antirrusa y que tenía un carácter más bien emocional que pragmático, concluyó el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, se manifestó en contra de que el gasoducto Nord Stream 2 sea tema de debates en la OTAN. El vicecanciller reaccionó así a las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el sentido de que el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 debe ser objeto de debates en la Alianza Atlántica.
Existen divergencias sobre Nord Stream 2 y pienso que la OTAN es precisamente el foro donde podríamos debatir sobre ese asunto, dijo Stoltenberg al término de la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OTAN, celebrada durante dos días en Bruselas.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Moderno, Dmitry Solonikov, comentó con ironía la sugerencia del secretario general de la OTAN.
La respuesta de Rusia fue del todo adecuada. Cada uno debe dedicarse a lo suyo. Resulta absurda la propuesta de que el bloque militar debata lo del Nord Stream 2. Al igual que no es necesario involucrar, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud en el debate del gasoducto o al Fondo Mundial de la Naturaleza en la discusión de los problemas económicos y técnicos vinculados al proyecto. Cada uno tiene su especialización. El intento de Stoltenberg de entrometerse en todo lo posible e imposible no habla más que de su incompetencia profesional. Es innecesario tratar de ser especialista en todo. Caso contrario, pueden surgir dudas de cuán especialista eres en lo propio. No es lo mejor para Stoltenberg convertir a la OTAN en el hazme reír si van a infiltrarse en todos los asuntos mundiales, concluyó diciendo Dmitry Solónikov.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gasoducto Nord Stream 2 se terminará de construir este año, dijo a la prensa en Berlín el jefe del Consejo de Directores del gigante gasístico ruso Gazprom, Viktor Zubkov. Según él, el trabajo se desarrolla activamente y el proyecto ya ha sido ejecutado en un 90-92%. El analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov, señaló al respecto que las sanciones norteamericanas ya no pueden influir de ninguna manera en los plazos de construcción.
La construcción de por sí está prohibida por las sanciones norteamericanas desde diciembre del año 2019, pero Rusia las viola de forma deliberada para terminar de construir el gasoducto. Es imposible inventar algo nuevo para frenar la construcción, porque en los trabajos participan únicamente buques rusos. El Fortuna apareció en la lista negra, pero eso no detuvo la construcción. El buque sigue tendiendo tuberías entre 800 y 1.000 metros por día. Posteriormente, a la construcción se incorporó el buque académico Chersky, subrayó Igor Yushkov.
El experto explicó que los riesgos se trasladan de la fase de construcción a la fase de puesta en marcha del proyecto.
Eso se debe a que por la puesta en marcha responde no solo la parte rusa, sino también la alemana. Esta, por ahora, declara que cumplirá con sus obligaciones y los norteamericanos, de momento, no establecen sanciones prohibitorias de la autorización de la puesta en marcha del proyecto, porque ya estarán dirigidas directamente contra Alemania y no contra Rusia y las compañías rusas. No obstante, Estados Unidos sigue presionando a sus socios europeos, pero pienso que el Nord Stream 2 cuenta con buenas posibilidades. Se terminará de construir y para la nueva temporada de calefacción será puesto en marcha. Las dos líneas de tuberías quedarán construidas para el mes de septiembre y dos meses después todo ya estará listo para su funcionamiento, resumió el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Taiwán y Estados Unidos crearán un grupo conjunto de guardacostas. El memorando de entendimiento mutuo sobre la creación de este grupo de trabajo fue firmado en Washington por el titular de la Misión Económica y Cultural de Taipei en Washington, Xiao Bikim, y por la directora administrativa del Instituto Norteamericano en Taiwán, Ingrid Larson. La noticia fue difundida por la publicación Focus Taiwan.
Este documento ofrece a los firmantes una plataforma para el debate, el análisis y la determinación de las prioridades y de la coordinación de los esfuerzos encaminados al mejoramiento de los lazos, al desarrollo de la cooperación e intercambio de información por los canales de los servicios de guardacostas de Taiwán y de Estados Unidos. Así se subraya en el comunicado de la Misión Económica y Cultural de Taipei en Washington. En tanto, la Misión Económica y Cultural de Taipei en Washington declaró en comunicado de prensa que el documento refleja los objetivos comunes de las partes en la conservación de los recursos marinos, en la participación en operaciones navales conjuntas de búsqueda y rescate, así como en actividades marinas de reacción ante el medio ambiente. Este memorando fue el primer acuerdo firmado entre ambas partes, después de la investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en enero.
Todo parece indicar que Washington se propone aprovechar más activamente el factor de Taiwán y el de sus aliados para la presión militar y política sobre China continental. En particular, el periódico japonés Yomiuri informaba el viernes de que en el proyecto de la declaración conjunta prevista al término de la reunión próxima del primer ministro de Japón y del presidente de Estados Unidos, se planea insertar el punto sobre la situación en el estrecho de Taiwán. Los países se proponen consignar la importancia de la paz y de la estabilidad en el estrecho de Taiwán en medio del incremento de la tensión en torno a la isla.
Joseph Biden declaró en su primera rueda de prensa pública que Estados Unidos se propone dinamizar la interacción con los aliados y los socios a fin de responsabilizar a China para que cumpla las reglas relacionadas con Taiwán y el mar de China Meridional.
Esto más bien parece una amenaza a China continental, destacó Anatoly Smirnov en conversación con Sputnik, presidente del Instituto de Investigaciones de la Seguridad Global.
Las consecuencias de la declaración de Biden revela una nueva escalada de la tensión en las relaciones con China y el incremento del papel de Estados Unidos en calidad de amo y señor global. Washington va a ejercer una presión militar y política creciente sobre China en el formato de una OTAN asiática en gestación. Resulta del todo evidente que para Estados Unidos es indispensable, con el objetivo de frenar a China, el apoyo en los aliados y socios. Caso contrario, no dispondrá del potencial suficiente, en particular de la flota naval con la que cuenta en la región. Y es que China está acumulando un pujante poderío, ya sea en el mar, en la economía, en el cosmos, en todas las esferas, absolutamente. Y en tal contexto no se descarta diversas acciones provocativas contra China, desde las medidas militares hasta la aplicación de distintas tecnologías para causar daños a la economía del país. Con tal fin, justamente, ha exhortado Biden a sus conmilitones a acciones conjuntas.
Hace unos días, medios de difusión regionales informaban de la iniciativa de Scott Perry, miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, sobre el Acta Taiwan Plus. El republicano proponía estudiar la candidatura de Taiwán para la versión asiática de la OTAN. Su plan estipula el mismo nivel de contacto de Estados Unidos con Taiwán en materia de venta de armamentos que con los otros candidatos al formato de la OTAN Plus. Se trata de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Israel y la India.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La fragata almirante de la flota de la Unión Soviética Gorshkov, que forma parte de la división de buques portamisiles de la flota del Norte, ha cumplido los ejercicios de tiro del principal sistema de misiles contra objetivos terrestres en el archipiélago de Novaya Zemlya, comunicó el servicio de prensa de la flota. Se precisa que el objetivo fue abatido exitosamente con un misil crucero Onyx, a una distancia de más de 300 kilómetros del punto de lanzamiento. La víspera se informó de que el buque almirante de la flota de la Unión Soviética Gorshkov salió al mar de Barents para cumplir misiones planificadas de entrenamiento de combate.
El experto militar Vasily Dandikin apuntó que dicho buque, que puede operar en zonas oceánicas distantes, es la fragata de cabeza del proyecto 22.350, capaz de abatir los objetivos más lejanos, terrestres, de superficie y otros.
El buque ha demostrado sus características técnico-tácticas durante la navegación alrededor del mundo en 2019. Actualmente está cumpliendo las misiones de prueba de nuevos misiles, entre ellos los misiles hipersónicos Tsirkon. Además del Tsirkon, que próximamente pasará a formar parte del armamento, el buque puede portar misiles Kalibr en sus diferentes variantes. Contra buques de superficie dispara a cientos de kilómetros, mientras que contra objetivos costeros puede disparar a 1.500 kilómetros y más. También puede portar los excepcionales misiles supersónicos Onyx, que vuelan a una distancia de varios centenares de kilómetros, precisó Vasily Dandikin.
Los buques del proyecto 22.350 cuentan con un blindaje multinivel ante cualquier ataque, aseveró el experto, añadiendo que la Armada de Rusia ya ha sido incorporada el buque del proyecto 22.350 Almirante de Flota Kazatomov, y se está construyendo toda una serie de esos buques que en el futuro pasarán a formar parte no solo de la flota del norte, sino también de otras flotas de la Marina de Rusia, supone Vasily Dandykin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.